Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo. Decían los corintios, un texto que hemos revisado anteriormente. Una pregunta que viene a nuestra mente es, ¿por qué se dan partidismos entre los hermanos? Tomo el comentario que se expuso en la prédica del hermano Luis. Pablo había plantado la iglesia de Corinto. Como el fundador de la iglesia y defensor de las doctrinas de la gracia, no es de extrañar que tuviera fuertes adherentes dentro de esta iglesia. Por eso decían, yo soy de Pablo. Yo soy de Apolos. Apolos había regado lo que Pablo plantó. Apolos era de Alejandría y pudo haber tenido un trasfondo de apelación intelectual, el cual unido a su capacidad oratoria habrían hecho de él un predicador con gran elocuencia. Y ahí estaban los seguidores de Apolos. Yo soy de Cefas, decía otro grupo. Cefas, quien era Pedro, tal vez era percibido como el más apegado a la ley y a las tradiciones y ceremonias judías, y claro, caminó con Jesucristo. Otros decían, somos de Cristo. Posiblemente declaraban que no se querían someter a maestros humanos, sino que toda su fe se basaba en las palabras de Cristo. Amados hermanos, definitivamente nuestra naturaleza humana siempre buscará modelos para seguir y para imitar. Vemos las capacidades en los demás y comenzamos a escoger según nuestra necesidad. Y es así que muchos terminan jactándose de estos hombres que predicaban el mensaje de Dios. Posiblemente ellos no sabían que tenían un grupo que les hacía barra. Pero esa es la verdad que se está dando dentro de la iglesia de los corintios. Otros, en cambio, no escogieron estos hombres y decidieron no someterse a ninguno de ellos, diciendo, nosotros somos de Cristo. Pablo más adelante exhorta a los hermanos de Corintio para hablarles y decirles, ustedes son como carnales. Quiero hablarles con madurez y me encuentro con niños espirituales. Manifiestan celos, pleitos, divisiones. Él dice, yo ciertamente soy de Pablo, dice uno. Otro, yo soy de Apolos. Hermanos, ¿no son carnales ustedes? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Servidores por medio de los cuales ustedes han creído. Y eso según como el Señor lo concedió. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Pablo les dice que el crecimiento le pertenece solamente a Dios. Si hay algo en lo cual debemos jactarnos, vanagloriarnos, es solamente en Dios a través de la palabra, que es locura para los que se pierden, pero es poder para los que se salvan. Recuerden, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Para los judíos, un tropiezo. Para los gentiles, una locura. Más para los llamados, sean judíos o griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amados hermanos, si realmente debemos gloriarnos en algo y jactarnos en algo, esto es solamente en Cristo. Y este es el tema que traigo en esta tarde, en este mensaje. Gloriándose en Cristo. Debería haber puesto gloriándose únicamente en Jesucristo. Nuestro texto de estudio son los versos de 26 al 31 del capítulo 1 de la primera carta. Lo estudiaremos en dos temas, ¿no? Me glorío en Cristo por su llamado, me glorío en Cristo por su salvación. No debemos olvidar la vocación o llamado que hemos recibido. Así empiezan el verso 26. Mirad, hermanos, como hermanos en la fe, estamos llamados a mirar nuestro llamado por la obra de Cristo. En la Reina Valera la palabra que aparece es vocación. Vocación viene de llamado, llamamiento. Pablo está diciendo, mirad, este mirad que aparece como un imperativo, un mandato, en estos versos me está diciendo que no debo de dejar de ver la obra de la cruz en el llamado que he recibido. Esa es mi vocación, mi llamado, mi llamamiento. Solamente un creyente que ha nacido de nuevo va a mirar con obediencia su llamado. No lo va a dejar a un lado. Es como si Pablo estuviera diciendo, parafraseando la Escritura, hermanos amados, observen, guarden, examinen, fijen con atención el llamado que recibieron de parte del Señor. Son palabras mandatorias, en imperativo. No dejemos de mirar. Ya en otra ocasión el apóstol Pedro también hace la misma observación a los creyentes en cuanto a hacer firme su llamado después de hacerles recuerdo sobre el carácter de una vida en Cristo. Pablo les enseña en una hermosa progresión a la fe, obediencia, a la obediencia, dominio propio, el dominio propio, etcétera, etcétera, etcétera. Les dice, amados hermanos, por lo cual procuren ustedes hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, ahí en 2 de Pedro 1 al 10. Una vez más, no en los labios del apóstol Pablo, ahora Pedro lo está diciendo también, hacer firme la vocación que hemos recibido en el Señor. Si estamos fijando con atención nuestro llamado que hemos recibido, no vamos a llegar a jactarnos o vanagloriarnos en la presencia del Señor. Una vez más, el apóstol Pablo dice, mirad, hermanos, miren con atención vuestra vocación, vuestro llamado, a fin de que nadie se jacte en su presencia, nos está enseñando el pasaje que estamos abordando en el día de hoy para estudio. Si fijamos con atención, no llegaremos a jactarnos en la presencia del Señor. Ahí en el verso exactamente, en el verso 29, si empezamos la lectura del 26, mirad, hermanos, vuestra vocación. Si estamos mirando con atención, ¿quién podrá jactarse en su presencia? Esto es lo que el apóstol Pablo entonces nos hace ver. Si estamos fijando con atención nuestro llamado que hemos recibido, no vamos a llegar a jactarnos en la presencia del Señor. Y alguien podría decir, y pastor, ¿de qué forma nos jactaremos? Vamos a llegar a pensar que lo que hemos recibido de parte de Dios fue resultado de nuestra capacidad y fortaleza. Eso sería jactarse ante su presencia. Cuando perdemos la dirección, cuando tenemos que estar viendo el llamamiento que hemos recibido, hacer firme nuestra vocación, como dice el apóstol Pedro también, vamos a llegar a pensar que lo que hemos recibido ha sido por nuestros propios logros y méritos. Y no debe extrañarse, amados hermanos, nosotros en cuanto a la salvación nos conocemos como calvinistas, pero hay muchos hermanos que consideran que en cierta forma pueden velar, pueden decidir en cuanto a su salvación. Y ahí tenemos algunas definiciones teológicas en cuanto a grupos como hermanos arminianos. Cuando examinamos la vida de ellos, sí, a veces vemos todo lo que pueden hacer con sus propias fuerzas para tratar de guardar la salvación. Y cuando hacen las cosas malas, la pierden. ¿Es así de fácil? ¿Es así como la Escritura nos enseña? En cierta forma, estamos dejando a veces, porque dejamos de ver la vocación que hemos recibido, que nosotros podemos, por nuestra capacidad y fortaleza, llegar a pensar, llegar a jactarnos delante de Cristo de que lo que hemos recibido ha sido por nuestros logros. ¿Recuerdan el relato del joven rico en los evangelios? Allí en Mateo 19, 16 al 22. Dice ahí la palabra, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno solo, Dios. Mas, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El joven rico les dijo, ¿cuáles son esos mandamientos? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 20, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Podemos examinar la jactancia del joven? Todo esto lo he guardado. Pastor, hermano, todo esto lo he guardado. ¿Qué más me falta? Jesús, viéndolo con amor, le dijo, si quieres ser perfecto, entendiéndose en el sentido de la madurez espiritual, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. En pocas ocasiones se ve que Jesús le dice a alguien, ven y sígueme. ¿Se recuerdan al gadareno cuando quería seguirlo al Señor? No. Regresa y da testimonio de lo que el Señor ha hecho en tu vida, a tus familiares. Aquí el Señor está diciéndole al joven rico, ven, sígueme y tendrás tesoros en el cielo. El joven, oyendo esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Es decir, el joven no era perfecto. Tal vez todo lo que construyó él, pensando que lo había construido bien, se vino abajo. La Biblia nos dice y nos explica que él tenía muchas posesiones y el costo de seguir a Cristo era demasiado alto. En algún momento, ¿pudo él construir lo que él pensó que era suficiente para su salvación? Y tuvo al Señor enfrente y llegó en cierta manera con jactancia a decir, Señor, todo eso lo he hecho, ¿qué más me falta? Y el Señor con amor sí le dijo, sí, le hizo ver, sí te falta algo. La Biblia no nos da más testimonio sobre el joven rico, no nos dice si más adelante se convirtió, vendió todo, le siguió, no sabemos, pero lo que sabemos hasta aquí es que cuando recibió el llamado directamente de Cristo, no lo siguió. Su jactancia pudo más, porque al final amaba más las posesiones que a Dios. ¿Han escuchado también el relato del fariseo y el publicano en los evangelios? Ahí en Lucas 18, 9 al 14. Dice ahí la palabra, a unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a otros, dijo el Señor esta parábola. Miren, a unos que confiaban en ellos mismos. Y no solo que confiaban en ellos mismos, sino que menospreciaban a otros. El Señor les dijo esta parábola. En Lucas 18, verso 10, dos hombres subieron al templo a orar. Usted ha escuchado esta parábola. Uno era fariseo, el otro era un publicano. Un fariseo era un religioso. Era un maestro de la ley. El publicano era un pecador. Era un judío que trabajaba para el imperio romano, cobrando a los hermanos impuestos. Y no cobraba lo justo. Extorsionaba, cobraba de más. Por eso lo odiaban. O sea, el contraste de la enseñanza de Cristo es alguien que conocía la ley. Y el otro era alguien que ni siquiera lo consideraban un judío, sino un publicano, un pecador. Estos dos hombres, cuenta el relato de Lucas 18, subieron al templo a orar. El fariseo, usted conoce, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta forma. Y es interesante cómo la escritura expresa la forma en que él oraba. Era parte de la rutina de oración de un fariseo. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, gracias Señor porque no soy como ellos. Ni aún como este, tal vez miró para atrás, digo, ¿no? Como este publicano que está atrás mío. Yo, fariseo, verso 12, ayuno dos veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Ese era el argumento del fariseo. Verso 13, más el publicano estando lejos. Por eso asumo que el publicano estaba detrás. Y el fariseo estaba adelante, con los brazos levantados, orando en el templo. El publicano ni siquiera, dice la escritura, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mí, porque soy un hombre pecador. El Señor termina el relato y dice, os digo que este, descendió a su casa justificado. ¿Quién? El publicano. Antes que el otro. Y ahí las palabras de nuestro Señor, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Los creyentes estamos constantemente exhortados por la Escritura a observar cada día de nuestras vidas el llamado que hemos recibido. Por eso el imperativo, una vez más, de mirad vuestro llamado, mirad la vocación que tenemos. Cada vez que pecamos ante Dios, estamos dejando de mirar ese llamado que hemos recibido. Porque un creyente verdadero se aparta de toda práctica de pecado. El apóstol Juan en su primera carta es muy claro. Cualquiera que practica el pecado es hijo del diablo. Eso lo dice. Podemos tener nosotros su palabra y sabemos que debemos perseverar en ella, pero en algún momento de nuestras vidas dejamos de mirar fijamente en ella. Y luego viene la jactancia. Comenzamos a jactarnos ante la presencia del Señor. Nos olvidamos de la vocación que hemos recibido en Cristo Jesús como santos, separados, santificados, pero llamados a ser santos también. Gloria a Dios que podemos tener una iglesia donde podamos ser exhortados. Eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Recuerden en Gálatas, el apóstol diciendo a los Gálatas, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, amados hermanos, que sois maduros espiritualmente, ¿qué tienen que hacer? Restauren al hermano que ha caído, que no se ha dado cuenta que está pecando. Háganlo con mansedumbre, cuidándose ustedes de no caer en las mismas cosas. ¿Cómo podemos nosotros manifestar jactancia ante el Señor? Cuando perdemos de la mira ese llamado que hemos recibido. Y lo tomamos en poco. Es el llamamiento eficaz dentro de del proceso de salvación, escogidos en la eternidad, pero llamados eficazmente en algún momento de nuestras vidas, llamados eficazmente por Dios. Pero la manera de Dios para evidenciar ese llamado no fue por méritos humanos. La Biblia de las Américas nos dice, en la lectura del verso 26, considerad, hermanos, vuestro llamamiento. Considerad lo que la Reina Valera dice, mirad, hermanos. La LBA dice, considerad vuestro llamado, porque en ese llamamiento hemos recibido. ¿Qué hemos recibido? El resto de la lectura les dice, no sois muchos de ustedes sabios, según la carne. No son muchos de ustedes poderosos. No son muchos de ustedes nobles. Amados hermanos, no porque seamos sabios, maestros intelectuales según la carne, no porque seamos poderosos, fuertes, capaces, no es porque seamos ricos de la nobleza que hemos recibido ese llamamiento. El apóstol no dice que en algún momento no hubo sabios, valientes o nobles llamados. Si vamos a la lectura una vez más, en el verso 27 dice, bueno, empieza del 26, hermanos, mirad vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Sí se da cuenta? El apóstol no dice que no hubo sabios, no hubo valientes o no hubo nobles. Porque en realidad, cuando vamos a la Escritura, hubo hermanos, hombres de Dios, como gobernantes de sinagoga, como Crispo, como Sóstenes, hermanos piadosos. Usted sabe que hubo un José de Arimatea, que era un fariseo, que era muy rico. Hubo un Nicodemo, que era un maestro. Pero en términos generales, Dios ha creído conveniente, por razones sabias, elegir y llamar a personas de diferente carácter. Pablo dice, en cuanto a mirad la vocación, ustedes, algunos de ustedes no son muchos sabios, no son muchos de ustedes poderosos, no son de ustedes muchos nobles, de la nobleza, no lo son. ¿Cómo ha sido el llamado de Dios para muchos? En los versos dice, no sois muchos sabios, no muchos maestros según la carne. Y luego dice, de lo necio, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Si se da cuenta, no son muchos sabios según la carne, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. No son muchos de ustedes poderosos. ¿Qué hace Dios? Lo débil del mundo escoge Dios para avergonzar al fuerte. No son muchos de ustedes nobles, de la nobleza, ricos, de pedigrí, como dicen. ¿Qué hace Dios? Escoge lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo para avergonzar a los nobles. Es así como Dios, así como se da el llamado de Dios para muchos. Es así como la obra del Señor dio descendencia a Abraham y Sara cuando ya eran muy viejos. Si se da cuenta, es la forma como el Señor lo hace. El Señor no le da a Abraham y Sara un hijo en su juventud. Le da un hijo ¿en cuanto? En su vejez. Es así como obra Dios. En otra ocasión, empleó trompetas para derrumbar las murallas de Jericó, de una ciudad. ¿Se recuerda usted ese pasaje del Antiguo Testamento? 7 vueltas. Y la última vuelta, ¿qué tienen que hacer? Tocar trompetas y gritar. Y las murallas caen. En otra ocasión, redujo el ejército de Gedeón de 32 mil soldados a solamente 300 soldados para poner a temblar. Bueno, realmente destruyó la ciudad de Jericó. No usó armas militares. ¿Qué usó? ¿Qué tenían esos 300 hombres de Gedeón? ¿Un cántaro? ¿Una trompeta? ¿Una antorcha? Cualquiera diría, bueno, con 300 hombres, pero bien armados. ¿Sí se da cuenta cómo Dios hace las cosas? ¿Cómo es el llamado de Dios? En otra ocasión, con una quijada de asno, fortaleció a Sansón para derrotar a todo un ejército filisteo. ¿Cómo lo hace? Con una quijada de asno. En una ocasión yo, allí cuando estaba andando por Pedro Carbo, vi los restos de un caballo y me sorprendí porque yo pensé que la quijada de asno era realmente grande. No, es algo realmente pequeño. Siempre en mi mente yo pensé que era la quijada de asno. Es algo pequeño realmente. Con eso fortaleció Dios a Sansón para derrumbar un ejército filisteo. Y nuestro mismo Señor Jesucristo alimentó a más de 5,000 personas nada más que con unos pocos panes y unos pocos peces. Usted se puede dar cuenta. ¿Por qué hace Dios las cosas así? Para que nadie se jacte en su presencia. Esa es la manera en que Dios obra. Nosotros, en nuestra mente, a veces con el molde del mundo, queremos nosotros jactarnos delante de Dios. No estoy diciendo en algún momento que no debamos prepararnos y tener conocimientos. Pero ¿de qué sirve todo el conocimiento que tengamos si no reconocemos a nuestro Dios en todo lo que hacemos? Dios escoge lo que el mundo llama necio para avergonzar a los que se consideran sabios. Ahí en Mateo 11:25 dice la palabra, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, los intelectuales, y se las revelaste ¿a quién? A los niños. Dios escoge lo que el mundo llama necio para avergonzar a los que se consideran sabios. En Hechos 4:13 dice la Escritura, entonces viendo el valor, el denuedo de Pedro y de Juan, los fariseos, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban por lo que hablaban y reconocían que habían estado con Jesús. ¿El Señor a quién escoge? Pescadores. En alguna ocasión, cuando estaba allá con la gente de Pedro Carbo, yo les dije a ellos, El Señor escoge pescadores. Ustedes son agricultores. Mientras los pescadores están en el mar, ustedes están en el campo. Si es que en algún momento ustedes piensan o se consideran realmente como algo pequeño, no se preocupen por eso. Dios escoge a pescadores para hacer sus obras más grandes y poderosas. Tranquilos. Es que en algún momento alguno me dio a entender eso, ¿no? Como decimos nosotros, aquí, ¿quién se va a acordar de nosotros? No, tranquilos. Dios escoge lo que el mundo desprecia. Lo que el mundo ve como algo necio, pequeño. Dios escoge lo que el mundo llama débil para avergonzar a los que se consideran fuertes y capaces. Me encanta a mí siempre el pasaje del primer libro de Samuel, capítulo 16, cuando va precisamente el profeta Samuel a ungir a quien iba luego a ser rey de Israel después de Saúl. Ese pasaje es precioso cuando uno lo lee, porque cualquiera diría, ahí está Samuel el profeta y Samuel sabe quién va a escoger. Pero Samuel también cae bajo el engaño de la apariencia de un gran hombre. ¿Quién puede ser el ungido de Jehová? Alguien con buena talla, con buen porte, con buena elocuencia, con buena presencia. En algún momento Saúl fue escogido por eso. Saúl, dice la Escritura, pasaba de los hombros para arriba a todos en Israel. Quiere decir que era un hombre alto, de buena presencia. El pasaje dice, del primer libro de Samuel 16, verso 6 en adelante, aconteció que cuando ellos vinieron, Samuel vio a Eliad. Samuel manda, quiere ungir a uno de los hijos del padre de David. Y comienzan a pasar los hijos. Si en algún momento estuviéramos en los pies de Samuel, en los pies del profeta Samuel, yo creo que si viene Samuel a ungir a uno de mis hijos, bueno, vamos a pasar a los hijos que realmente tienen el porte y la talla. Entonces dice, aconteció que cuando vinieron los hijos, Samuel vio a Eliab, uno de los hijos del padre de David, y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Si se dan cuenta, Samuel dice eso. Delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. ¡Wow! Yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí, el padre de David, a su otro hijo, a Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel. Acuérdense, Samuel iba a ungir a uno de sus hijos. Dice, cuando lo vio, Samuel dijo, tampoco a este ha escogido, perdón, me estoy saltando, verso 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. No lo ha escogido. Hizo luego pasar Isaí a Sama, otro hijo más que tiene, y le dijo, tampoco a este lo ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante del profeta Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, ahora que me acuerdo, queda aún el menor que está apacentando las ovejas. Está allá con los chivos, con las ovejas, con las cabras, cuidando a estos animales. Allá en el corral está. Estoy parafraseando esa parte de la Escritura. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Y el profeta tenía que ungir a uno de los hijos. Dios lo había mandado a eso. Enviaron por David. Lo hizo entrar y dice la Escritura con mucho detalle que era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Esa es la manera en que se expresa, ¿no? Rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Pero era un muchacho. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y regresó a la ciudad de Ramá. De ahí en adelante David va a pasar una larga existencia hasta llegar a ser rey de la nación de Israel, donde recibió desprecio. Ahí mismo en el campo filisteo, cuando estaba Goliat, y David inquieto, ¿y quién es este incircunciso filisteo que está insultando a los ejércitos del Dios viviente? ¿Y qué decían los hermanos aquí? ¿Qué le decían los hermanos a David? ¿Y qué has venido tú aquí a molestar? Ándate con tus ovejas y tus cabras. Aquí vienes a molestar. Aquí estamos hombres de guerra, valientes. Y usted sabe lo que pasó. Dios escoge lo que el mundo llama débil para avergonzar a los que se consideran fuertes y capaces. Pero Dios también escoge lo que el mundo llama vil y menospreciable para deshacer lo que es. Es decir, lo que tiene nobleza, riqueza, valor, estatus, posición social. El ejemplo de Mateo 9, verso 9 en adelante. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Mateo se levantó y le siguió. Mateo era un publicano también. Y aconteció que él, estando sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, había también prostitutas, que habían venido, se sentaron junto a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sí se da cuenta? El Señor en otra ocasión les dijo a los fariseos que los publicanos, las prostitutas, los pecadores, les llevan la delantera en el reino de los cielos. A los ojos de los fariseos, esta gente era vil y menospreciable. A lo que el mundo llama necio, Dios lo escoge para avergonzar al sabio. A lo que el mundo llama débil, Dios lo escoge para avergonzar al fuerte y capaz. A lo que el mundo llama vil, Dios lo escoge para avergonzar al rico, al noble, al que tiene nobleza. Eso es lo que hace Dios. ¿Te sorprende esto? Si deseas estudiar, prepárate intelectualmente. Si deseas adquirir sabiduría, hazlo. Sé muy capaz y alcanza una posición en la sociedad para no ser menospreciado y ser alguien en este mundo. Hazlo, pero nunca llegues a jactarte de que fue por tus logros y méritos. Escucha el proverbio y el salmo y la enseñanza que da el apóstol. Proverbios 30:7 en adelante. Dos cosas te he demandado, dice el proverbista. No me la niegues antes de que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y que te niegue. Y te diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme del nombre de mi Dios. Si te das cuenta, Señor, dame lo que es necesario. Si a veces pasamos toda nuestra vida viviendo como vivimos, es porque el Señor sabe que es para nuestro bien. Él sabe lo que es mejor para nosotros. El Salmo 127 dice ahí, y usted lo ha escuchado, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis, escuche esto, por demás es que te levantes de madrugada y te vayas tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues a su amado Dios dará el sueño. ¿Te das cuenta de eso, amado hermano? ¿Cuántos de nosotros nos afanamos y dejamos de mirar con atención el llamado que hemos recibido de parte de Dios? Estamos más enfocados en las cosas de este mundo. Este salmo es precioso. Si Jehová no está ahí edificando la casa, de nada sirve los que la edifican. ¿De qué sirve que nos levantemos de mañana y que nos vayamos tarde a reposar si al final terminamos comiendo pan de dolores? Dios dará a su amado el sueño, el descanso, la paz, la tranquilidad. Y Santiago 4, 13 al 16, es bueno también tenerlo presente, donde escuchamos a un montón de necios diciendo, vamos ahora, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, haremos negocios, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se va. Y Santiago dice, ¿qué es lo que debieran decir? Si el Señor quiere, viviremos. Si el Señor quiere, trabajaremos, haremos negocio, haremos esto, haremos aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias y toda jactancia semejante es pecaminosa. Amados hermanos, me glorío en Cristo por su llamado, pero también me glorío en Cristo por su salvación. La forma en que el apóstol termina estos versos, los voy a leer desde el verso 30 en adelante. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Debemos gloriarnos no solo por la vocación o llamado que hemos recibido, sino también por toda la obra de redención que el Señor ha hecho con nosotros. Nadie podrá jactarse en su presencia, porque Dios escoge lo que el mundo menosprecia. Si estamos en Cristo, esto ha sido por la voluntad de nuestro Dios que nos escogió para ser salvos, sin tener en cuenta ningún motivo, mérito o méritos. Hemos sido puestos en Cristo por gracia electiva, o sea, por la elección que hemos recibido, en quien somos preservados y bendecidos. Eso no nos alegra. No nos alegra grandemente, amados hermanos, lo que el Señor ha hecho con nosotros por infinita gracia. Por la obra soberana de Dios, estamos en Cristo. Esto no depende de algo que podamos hacer nosotros y debe de ser siempre una eterna gratitud de parte nuestra. Pero también Pablo dice que Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Dios nos ha dado a Cristo para nuestro gran beneficio en la salvación. Toda la obra de Dios, Él ha hecho centrada en cada uno de nosotros por nombre para salvarnos. ¿Cómo podemos ser incrédulos entonces? ¿Cómo podemos ignorar la obra completa de Dios? Dejamos de mirar ese llamamiento que hemos recibido. Comenzamos a pensar que lo que tenemos es por nuestros propios méritos. Comenzamos tal vez a jactarnos en la presencia de Cristo, como pasó con muchos de la nación de Israel. Pensaron que era exclusivo para ellos la elección, el llamado. Se olvidaron de lo que la palabra decía, que en Abraham serán bendecidas todas las familias de la tierra. Olvidaron. ¿Podemos nosotros pasar lo mismo? A veces somos incrédulos. A veces no tomamos en cuenta la obediencia que debemos dar a las cosas del Señor y ahí estamos mostrando incredulidad. Sin darnos cuenta. Pero gloria al Señor si estamos en una iglesia local donde vamos a crecer juntos, amados santos. Hasta quien les habla. Puedo llegar a jactarme sin darme cuenta. Una vez más, la cita de Gálatas, si alguno es sorprendido en alguna falta. ¿Por qué sucede eso? ¿Porque no se da cuenta? ¿No se da cuenta que está haciendo mal? ¿No se da cuenta que tiene que tener firme su llamado, como dice también Pedro, firme la vocación y llamado que ha recibido? Pero las cuestiones de la vida, el mundo, el amoldarse a las cosas del mundo comienza a hacernos ver que podemos jactarnos delante de Dios. y ya no estamos viviendo ese llamado que hemos recibido y toda la obra completa que el Señor ha hecho. Una vez más, Cristo ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Toda esa obra completa para nosotros, para salvarnos. Tenemos ahora la sabiduría de Cristo para nuestro beneficio. Ahora podemos discernir con sabiduría y alejarnos del pecado usando de sabiduría al citar las Escrituras. Si se da cuenta, ya no somos, como lo enseña la carta a los Corintios, no somos hombres naturales. Somos hombres espirituales. Podemos discernir lo espiritual. Podemos usar la sabiduría que tenemos de Cristo para, por la Escritura, llevarnos a obediencia. Esto implica aplicar obediencia sobre nuestros actos y emociones. La profesión de Pedro, recuerde cómo va creciendo: fe, virtud, conocimiento, dominio propio. En Cristo tenemos sabiduría ahora para discernir. Si antes teníamos problemas con el alcohol, ahora podemos decir no. Si antes teníamos problemas con la inmoralidad, no. Si tenemos problemas con adicciones a drogas, no. Si se da cuenta, ¿de dónde tenemos esa sabiduría? Cristo. Cristo nos ha dado esa sabiduría. Dios lo ha hecho así. Ya no somos movidos por nuestras emociones. Ya no obramos conforme emociones. No digo en ningún momento que no seamos emocionales. Las emociones son algo precioso en la que nos hacen, que nos distinguen como humanos. Pero no somos arrastrados por cuestiones de emociones. Es que yo lo amo, pastor, tanto, aunque no viene a la iglesia, lo amo mucho. Cuidado, cuidado con un yugo desigual. Pastor, tengo un negociazo perfecto y todo eso. ¿Y con quién es el negocio? Lo voy a hacer con un hermano, con un pariente que tengo. ¿Y ese pariente es creyente? No, no lo es. Cuidado, yugo desigual. No somos emocionales, no somos arrastrados por las emociones. Tenemos ahora la sabiduría de Cristo para discernir. Use la Escritura. Cite la palabra del Señor. El hombre debe tratar a su mujer, como dice la palabra, como un vaso frágil. Y los hombres somos duros muchas veces. Somos ásperos en nuestras palabras. No nos damos cuenta cuando hemos ofendido a nuestras esposas. Si la mujer es un vaso frágil, nosotros somos un vaso tosco. Lo podemos echar al piso y no se quiebra. Se golpea ahí, se medio queda chueco, pero ahí sigue el vaso todavía. La mujer no. Un vaso delicado. Y podemos herir a nuestras esposas y no nos damos cuenta. Usemos de sabiduría en Cristo. El Señor debe tratar a la mujer como vaso frágil, como coheredera en la gracia de Cristo. Ame a su esposa, santifiquen en la palabra. Usemos la sabiduría que nos ha dado Cristo. Lo tenemos. Aquel que tiene el llamamiento firme ahí, tiene su mirada firme en el llamamiento, va a poder disfrutar de estas bendiciones porque Cristo nos los ha dado a nosotros. Tenemos ahora también, la justicia imputada de Cristo. Para nosotros, la palabra enseña en Romanos 8 que ninguna condenación hay ahora para los hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Por méritos? Claro que no. Cristo, su obediencia perfecta, se cargó a nuestra cuenta. Y por eso somos declarados justos delante de Dios. Estamos usando de sabiduría. Estamos, por la sabiduría que hemos recibido, entendiendo la Escritura. Y podemos ahora entender la obra de la justicia que Dios ha hecho a través de Cristo en nosotros para salvarnos. Por eso no podemos, somos conscientes de que si queremos guardar la ley y justificarnos por la ley, la ley demanda perfección absoluta. No podemos hacerlo. Pero tenemos la justicia de Cristo. Él lo hizo por nosotros. Tenemos ahora la santificación de Cristo para nosotros. Esto habla de que Dios nos ha sacado del mundo para participar de las promesas de salvación que tenemos en Cristo. Ya no pertenecemos al mundo y sus deleites, sino al Señor. Ahí en Efesios 2:12, me acuerdo que en la mañana repetíamos esto también. ¿Cómo estábamos antes? Sin Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, dice Efesios 2:13, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Las promesas son nuestras. La salvación es nuestra. La vida eterna es para nosotros. Estábamos antes lejos, fuera de todas estas cosas, perdidos. Pero por la sangre de Cristo, participantes ahora de estas promesas. Tenemos también toda la obra de redención firmemente asegurada para nuestras vidas. ¡Qué gran certeza de salvación tenemos! Pero claro, si has perdido tu mirada firmemente en la vocación que has recibido, posiblemente no te das cuenta de las cosas que estás despreciando. Posiblemente no te das cuenta. Pero también gloria a Dios. Si estás en una iglesia local, donde los que te amamos vamos a hacer todo lo posible para que juntos podamos entender que estamos en Cristo Jesús, disfrutando de todo esto. Es por esto que Pablo usa la Escritura para dar el fundamento. Al final, el verso 31, es lo que la Escritura mismo dice, el que se gloría. ¿Quieres gloriarte en algo? ¿Quieres vanagloriarte en algo? ¿Quieres jactarte en algo? Gloríate en Cristo. Gloríate en el Señor, porque Él ha hecho todo en favor de nosotros. Ninguna jactancia nuestra sirve si está fuera de Cristo. Dios ha dispuesto de manera que todas estas bendiciones nos vengan en el Señor. Por ello, y regresando ahora al primer capítulo de Primera de Corintios, a los primeros versos, el argumento de Pablo es, ¿para qué vamos a gloriarnos en los hombres? Ninguno de ellos puede hacer ninguna de estas cosas por vosotros. Acuérdense, no era el problema de Pablo, no era el problema de Apolos ni de Cefas, sino de ¿quién? Los corintios, que en una actitud carnal, como a carnales, inmaduros, niños, estaban jactándose o en sus propios logros o en lo que tenían. Con todo este argumento, ¿por qué entonces vamos a dividir el cuerpo de Cristo? Buscando jactancia fuera de Cristo al poner nuestra mirada en los logros humanos. El apóstol Pablo dice al final, en el capítulo 5, verso 5, ¿quién es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Sí se da cuenta, amado santo? Cuando hay divisiones en la iglesia, es porque estamos poniendo nuestra mirada no en lo que hemos recibido de Cristo, sino que estamos apoyándonos más en nuestros logros. Olvidamos que hemos sido justificados, santificados, adoptados como hijos. Olvidamos la redención que hemos recibido. Pero si está presente en nuestras mentes, ¿por qué vamos a dividirnos? ¿Por qué vamos a dividir el cuerpo del Señor si somos uno en Cristo? Mi hermano tiene su mente en la vocación que ha recibido. Mi hermano tiene su mente en la vocación que ha recibido. Yo tengo mi mente en la vocación que he recibido y soy firme y perseveramos en eso. ¿Dónde va a haber división ahí? Amados santos, ¿te vas a gloriar y jactar sobre algo? Hazlo solamente en Jesucristo.